Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana arranca esta Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Como todos los domingos nos acompaña Alberto Sanz en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y está el director de la Oficina de Comunicación, Chemín Pérez, desde su casa. Buenos días.
Buenos días, Natalia. Pues en este domingo hemos retornado ya al tiempo ordinario y de lo que nos dice la Palabra de Dios hoy nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida. Muy buenos días, José María.
Muy buen domingo, Natalia y queridos oyentes.
Hoy volvemos al tiempo ordinario.
Sí, lo vamos a retomar ese tiempo ordinario después de la Pascua con el domingo 12.
Y el Evangelio para este domingo nos anima y nos invita a que no tengamos miedo.
Sí, cuatro veces repite Jesús la expresión "no tengáis miedo". Y la verdad que nos viene muy bien escuchar esto después de este largo periodo de la pandemia, ¿no? Donde yo creo que todos hemos vivido el miedo. Miedo a perder la salud, miedo a perder a nuestros seres queridos, miedo a enfermar. Y de alguna manera, poco a poco, diríamos hoy, el Señor como que quiere transmitirnos la valentía para vivir nuestra fe sin cobardías, sin temores, sin perezas, dándonos, diríamos, esa fuerza necesaria para confiar en Él.
Cuando tenemos fe y sentimos que Dios nos cuida y que todos nosotros estamos protegidos por Dios, ese miedo tiende a desaparecer.
Leí durante este tiempo una frase que realmente me ha gustado mucho, que decía: el miedo llamó a la puerta, la fe fue a abrir y no había nadie. Y la verdad me ha ayudado mucho durante este tiempo, como cuando confiamos en el Señor, cuando nos llenamos de fe, como que desaparecen muchos de los miedos que nos agotan, que nos, de alguna manera, nos dejan un poco sin respuestas, inseguros y desalentados en la vida. Yo creo que si nos llenamos de fe, en la medida que llenemos el corazón de fe, se nos irá yendo miedos y temores en nuestra vida creyente.
Y nos ha preparado una oración.
Yo quería pues rezar un poco con todos nuestros oyentes esta pequeña plegaria. Tu cercanía, Señor, hace disminuir nuestros miedos. Nos da seguridad y confianza, fortaleza y aliento. Tu cercanía, Señor, nos ayuda a vivir de manera mucho más alegre. Tu cercanía, Señor, pone luz a nuestros temores y nos hace discernir lo correcto y lo acertado en nuestra vida creyente. Tu cercanía, Señor, nos da serenidad y paz interior. Nos hace sentirnos acompañados por ti en todo momento. Con alegría y con gozo profundo, te damos gracias por estar cerca de nosotros.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomi. Buenos días, oyentes de la COPE.
Nos trae una carta hoy que la titula "Miedo y confianza", que para lo que estamos pasando es muy real.
Sin duda alguna. Por eso yo, dando vueltas, pues he pensado que eso un poco sería bueno. El miedo, pues lo tenemos todos. Os hablo yo que también estuve en el hospital internado y que también sentí miedo. Pero el miedo, que es humano, por descontado, Jesús también sintió miedo en la pasión y dijo al Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Él también sintió angustia. Pero el cristiano no puede afrontarlo como los demás, sino tiene que afrontarlo con confianza en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que en sus manos estamos, que Dios es Padre compasivo y misericordioso y que tiene entrañas maternales. ¿Y qué padre y madre no se preocupan por sus hijos? Pues si nosotros los humanos nos preocupamos por los hijos, aquellos que queremos y los protegemos y estamos a su lado, ¿cuánto más? Pues Dios, que es más que nosotros, lógicamente. Es más, el ejemplo lo tenemos en Jesús y en el Evangelio. Por ejemplo, a María. María en la Anunciación le dice: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. También nosotros hemos encontrado en Cristo la gracia de Dios para siempre. Entonces, confiar, sabernos en sus manos, no tener miedo. Jesús también se lo dijo a los discípulos: no tengáis miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Jesús también les dijo a sus discípulos resucitados: no tengáis miedo, soy yo. Y así marcharon por la vida los apóstoles, confiando en Dios. Tuvieron dificultades, es verdad, pero confiando en Dios y sabiéndose en sus manos. Y es, creo, lo que tenemos que hacer nosotros. No tenemos que ser, por tanto, ni Sancho Panzas, que aquí me las den todas, ni tampoco Quijotes, lanzarnos a aventuras que sean un poco irracionales, a peligros que lógicamente, pues nos excedan, sino confiar en Dios y vivir la vida con normalidad.
Usted le comentaba, lo ha vivido en primera persona, esto del COVID, pero ese miedo ya no es solo miedo a poderte morir, sino es miedo a poder contagiar a las otras personas, a que puedan verse infectadas. Es un miedo que un poco que lo atrapa todo.
Es un miedo, y yo creo que es lo que pasamos ahora en la sociedad general, societario. E incluso desconfiamos unos de otros. Ya no nos damos la mano porque a lo mejor me puedes contagiar, ni un beso ni un abrazo, porque aparte de que esté recomendado o mandado por las autoridades sanitarias, pero también hay un recelo. Incluso hay gente, por ejemplo, que todavía no va a misa los domingos porque tiene miedo, y se nota todavía. Tenemos que perder ese miedo. Ese miedo no nos tiene que llevar por descontado a meternos en la boca del lobo, por descontado, sino es esa actitud profunda de confiar en Dios y confiar en los demás. Una consecuencia del miedo ha sido un poco romper esas relaciones de encuentro personales, y eso es una consecuencia mala de esta pandemia. Todo es malo. También hay crisis económica, crisis de trabajo, crisis laboral. ¿Cuántas personas se han quedado sin trabajo, incluso sin medios para alimentarse aquí y fuera? Pero nosotros tenemos que vivir las situaciones confiando en Dios, que Él proveerá. Es Padre providente, es sabio y nos ama. Y ahí tenemos que confiar tanto en la vida como en la muerte y darle gracias, sin duda alguna.
Efectivamente, y sentirnos amados por Dios.
Sin duda alguna.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, y que disfrute de un feliz domingo.
Igualmente todos vosotros, feliz domingo.
La brújula familiar.
Hoy Miguel Ruiz, sacerdote y psicólogo del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, nos habla de la necesidad de complacer.
Hay personas a las que todo el mundo acude en busca de ayuda. Dicen siempre que sí con una sonrisa cuando en realidad desearían decir que no. Se sienten desbordadas por las demandas de los demás. Se disculpan por cosas de las que no son responsables. Están siempre disponibles, pero cada vez encuentran menos tiempo y energía. Aunque este comportamiento parezca una noble respuesta al mandato cristiano de amor al prójimo, el problema es que estos individuos actúan de modo excesivamente complaciente, buscando la aprobación de los demás o por miedo a no ser amados o incluso abandonados. Estas personas tienen un sentimiento profundo de no ser merecedoras de amor. Por eso, estarán siempre pendientes de satisfacer las expectativas de los demás para poder encajar en las relaciones humanas. De este modo renunciarán a su propio bienestar, desconectándose de su identidad y de sus legítimos deseos. Las personas complacientes viven además desconectadas de su propio cuerpo. El dolor de no sentirse amadas ni merecedoras de amor es una experiencia emocional que sienten físicamente de forma intensa. Un nudo en el estómago, el cuerpo entumecido, la mandíbula dolorida, contracturas en los hombros o en la espalda. No son capaces de prestar atención a esas sensaciones desagradables que quizá están diciendo: «Préstanos atención, necesitas cuidarte». Volver al cuerpo significa comprender el dolor y aceptarlo, pero también volver a un sano amor a sí mismo. Tomar conciencia de las sensaciones corporales nos puede ayudar a tomar decisiones adecuadas, como por ejemplo, aprender a decir no ante ciertas demandas, para poder tomarnos un tiempo para nosotros mismos, para pasear o para tomar un café. No se trata de ser egoístas o indiferentes a las necesidades de los demás. Se trata más bien de vincularnos a los demás, no desde el miedo, sino desde un amor libre que, respetando las propias necesidades y deseos, trata de atender las necesidades y deseos de los demás.
Santos que proponen vida.
Y en Santos que propone vida, el sacerdote Julio José Gómez nos acerca hoy a la vida de un santo italiano, San José Cafasso.
Queridos amigos, buenos días y buen domingo. Hace algún tiempo leíamos la siguiente frase: tiempos difíciles forjan hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos difíciles. La primera parte de esta frase se puede aplicar perfectamente al santo del que hoy nos ocuparemos, San José Cafasso, cuya fiesta litúrgica se celebra el 23 de junio. Nuestro santo nace en 1811 en un pueblo del Piamonte italiano, que por aquel entonces sufría problemas de todo tipo: éxodo rural, revolución industrial, pobreza y enfermedades, persecución de la Iglesia, leyes liberales y masónicas orientadas a corromper las conciencias y los corazones. En medio de este contexto hostil y de profundos cambios, nuestro santo siente la llamada a la vida sacerdotal y se ordena en 1833. Los obispos de aquel tiempo se dan cuenta de que una de las claves para la renovación de la Iglesia es una correcta y sólida formación teológica y espiritual del clero, y por eso fundan en Turín un convictorio eclesiástico para la formación de seminaristas, y allí es destinado nuestro santo, que dedica los primeros años de su ministerio a acompañar a aquellos que se forman al sacerdocio. El alumno más célebre de este convictorio fue sin duda San Juan Bosco. 4 años más joven que San José Cafasso y de su mismo pueblo. Fueron amigos. San Juan Bosco tuvo a Cafasso como modelo de sacerdote y fue también su director espiritual nada menos que durante 25 años. Su labor en el convictorio fue al principio la dirección espiritual y luego la tarea de rector durante 24 años, siendo aquella institución un centro de renovación doctrinal y espiritual no solo para el clero diocesano de Turín, sino también para religiosos y laicos. La teología y espiritual que se enseñaban allí bebían de la experiencia viva del confesionario, del diálogo con los problemas y dilemas concretos de las personas, de la dirección espiritual, del acompañamiento de los enfermos, de las misiones populares predicadas en los barrios y en los pueblos, y especialmente de la experiencia de aquellos sacerdotes en las cárceles, un lugar hacia el que San José Cafasso se sentía especialmente atraído. El modelo de sacerdotes que tenía Cafasso era el de los grandes sacerdotes santos de después de Trento, como San Carlos Borromeo, San Alfonso María de Ligorio y San Ignacio de Loyola. Tenía a San José Cafasso un interés especial en acercar a Dios y ayudar a cambiar la vida a los grandes pecadores, y por eso acudía con frecuencia a las cárceles de Turín. Siempre se ofrecía para acompañar y administrar los últimos sacramentos a los condenados a muerte. A veces las conversiones de los presos eran lentas y laboriosas, otras veces rápidas y fulgurantes. Nuestro santo era inmensamente misericordioso con los encarcelados y tenía un don y una intuición especial para leer los corazones de las personas y conocer sus heridas y su historia. Su ministerio no se limitó al ámbito espiritual, sino que logró ante las autoridades políticas numerosas mejoras en la legislación carcelaria y beneficios de todo tipo para los presos. En una de sus catequesis en el año sacerdotal del 2010, el Papa Benedicto XVI propuso a San José Cafasso como modelo para todos los sacerdotes del mundo. Muere el 23 de junio de 1860 con 49 años de edad, después de haber entregado su vida a Dios en el servicio, a la formación sacerdotal y en el ministerio entre los presos. Es el patrono de las cárceles italianas y modelo de los sacerdotes dedicados a la confesión y a la dirección espiritual.
Con esta canción Vida tú me das de Twice Música llegamos al final de esta Iglesia Noticia. Ha sido un auténtico placer compartir este rato del domingo con todos ustedes. Gracias, Chomin.
Gracias a vosotros y feliz domingo y buena semana a todos.
Muy feliz domingo y que disfruten de una buena semana. Nos escuchamos el próximo domingo en esta Iglesia Noticia. Adiós.